La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
A los pies de la imponente Sierra del Moncayo, entre paisajes de niebla y bosques, se encuentra Trasmoz, un pueblo envuelto en un halo de misterio desde hace más de 7 siglos. Manuel Fernández de Andújar quería que se le dedicara un tiempo a este lugar, cuyo castillo en ruinas o leyendas de brujería lo hace muy especial, sobre todo por un hecho insólito y único en España, que sigue siendo oficialmente excomulgado y maldito. A través de sus calles empedradas y sus relatos de abades iracundos, aquelarres y condenas eternas, este pequeño rincón de Aragón invita a un viaje en el tiempo donde la historia y la superstición se entrelazan de manera inseparable. El abad de Veruela fue el responsable de que Trasmoz fuera excomulgado en el siglo XIII. ¿Dónde estuvo la raíz de este conflicto histórico, José Manuel?
Tenemos que irnos al siglo XIII. En el siglo XIII había una pequeña lucha de poder, porque al fin y al cabo Trasmoz no deja de ser un pueblo, y sí es cierto que tenía numerosos recursos, madereros y demás. Y eso hacía que, bueno, que hubiera una pequeña rivalidad, que luego no iba a ser tan pequeña, con el monasterio cisterciense de Veruela. Era una localidad, además, que tenía su particularidad, su peculiaridad, porque no estaba bajo el control del monasterio ni estaba bajo la autoridad eclesiástica, con lo cual tenía una mayor libertad. No tenía por qué responder, como la mayoría de los pueblos de la región, precisamente a la Iglesia. Y esa independencia, por ejemplo, incluía detalles que son bastante significativos, como el no pagar tributo, el no aceptar directrices religiosas de Veruela, que eso no caía tan bien. Y, claro, continuamente había tensiones entre el pueblo y los propios religiosos, sobre todo con ese abad que anteriormente ha citado. La situación se comienza a poner un poquito tensa, un poquito dura, porque había disputas concretas con lo que era el monasterio debido al uso de los recursos naturales, especialmente los bosques de madera de toda la Sierra del Moncayo. Y claro, esto era un recurso que era vital para todos, tanto para el pueblo como para los propios monjes, porque, entre otras cosas, nos vamos a encontrar que era lo que servía para comerciar con otros pueblos y demás. Además, era
trueque, ¿no?
Claro, era un recurso natural barato que tenían allá a la vera. La explotación hizo que, incluso en Trasmoz, fijaos cómo se las gastaban también los habitantes de allí, acuñaran moneda clandestina. Es decir, que era un poquito ilegal, ¿no? Pues si no tenías una autorización del rey, tú no podías acuñar moneda, no tenías esa potestad, ¿no? Como había otras ciudades que sí. Pero claro, moneda que se consideraba falsa, y eso lo que hace es que el monasterio, que siempre estaban como el tiñoso de una vez el hombre, estaba siempre ahí con el ánimo revanchista, pues le cogieran manía a lo que eran los habitantes de la localidad, porque ya no solo es que vieran amenazado la autoridad, ya también el poderío económico. Al fin y al cabo, la mayoría de estos monasterios tenían, daban trabajo, pero también estrangulaban económicamente a una población. Uh-huh. Y para intentar frenar esa rebeldía, pues se castigó la autoridad de Trasmoz. En el año 1255... el arzobispo de Tarazona solicitó una medida extrema. ¿Qué medida extrema? Ante esa irreverencia y ese libertinaje que tenían en el pueblo. Esto, entre comillas, claro, ellos lo único que querían era seguir siendo independientes. Pidió la excomunión, y esto era muy grave. porque en un país religioso de
lo peor que puede pasar, ¿no?
Claro, que estaban ahí bajo un yugo, separarlo ya no solo del reino de Castilla, sino del reino de los cielos, era que condenarlos espiritualmente. Y eso era, hombre, para las personas religiosas era muy grave. Y a pesar de la gravedad, la excomunión no iba a tener un efecto inmediato en los habitantes de Trasmoz, que el gentilicio es trasmocero, ¿eh?, para que lo sepamos. Ellos siguieron continuando con sus prácticas religiosas, su cosa tan normal, pero más o menos seguían su vida habitual. Pero el saberse excomulgado, el saberse que el niño que naciera allí iba a ser un niño del pecado, esto del pecado también es como te lo quieras tomar, pero bueno, oye, que estamos en el siglo XIII, estamos en el año 1255, que estas cosas eran muy serias. Entonces, claro, eso fue una condena que se va a dar la particularidad que, aunque pasara el tiempo, yo no sé si por desidia, porque no le echan cuenta, porque no le conceden mayor importancia, pues no va a ser nunca revocada. Y de hecho, bueno, pues lo cierto es que técnicamente Trasmoz sigue siendo el único pueblo excomulgado de España y yo te diría que casi de Europa. Y el conflicto, pues iba a tener una clara disputa, como os podéis imaginar, cuando se lleva a cabo esa excomunión y cuando hay dispensas, como por ejemplo el no dar la misa. Claro, si era un pueblo excomulgado, yo no te doy la misa. Y los habitantes decían, bueno, ¿y por qué no nos dan la misa? Y cuando llegaba la Semana Santa decía, bueno, ¿y por qué no celebramos aquí la Semana Santa? Es que estoy excomulgado, hijos míos, es que soy el pueblo maldito. Y a partir de ahí la cosa sí es verdad que socialmente iba a tener un peso bastante, bastante fuerte.
A ver, lo curioso de todo esto es que a pesar del paso de los siglos, esta maldición sobre Trasmoz sigue vigente hoy en día, Jesús. ¿Cuál es el motivo por el que no se haya levantado ya una excomunión o maldición de esta naturaleza?
La verdad que es algo que no tiene razón de ser, salvo que, como dicen los expertos, sobre todo los historiadores, actualmente no hay un interés flagrante por parte de la Iglesia en desempolvar o en mover demasiado, remover demasiado esta etapa oscura del cristianismo, del catolicismo, más bien en nuestro país, como fue excomulgar a un pueblo de Trasmoz por el hecho de no querer ser intervenido por la autoridad eclesiástica en la economía de la región. Algo que hoy en día levantaría muchísimas ampollas y obligaría a reescribir la historia quizá de algunos sitios como este y otras ciudades que también fueron amenazadas, aunque no llegó al caso de Trasmoz, repartidas por toda Europa. Esa es una de las hipótesis, pero si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, tiene poco sentido o tendría poco sentido. Entre otras cosas porque Trasmoz, como bien decía José Manuel, seguía realizando ciertas liturgias y también tenía un párroco que apoyaba esas liturgias. Con lo cual aquí caben algunas hipótesis históricas para, bueno, explicar la razón de esta dejadez. La primera es que tal y como se hizo el acontecimiento, se decidió dar marcha atrás. No se sabe bien porque no hay documentos históricos que avalen este extremo. El único que existe es la petición de excomunión, la respuesta positiva y el acto en sí de excomunión que posteriormente se realizó. Tanto la petición en 1255 como el acto de 1511, que sería ya un acto oficial de excomunión propiamente dicho. Existe esa petición, existe la aceptación y existe por lo tanto ese paso que se da. Pero claro, se da el paso y sin embargo después se ven cómo hay documentos de bautizos, de bodas, de entierros, etcétera, que están todos pasados por la norma canónica. Con lo cual esto sí tiene poco sentido, o tendría poco sentido. Salvo que, como dicen algunos historiadores de la zona, tampoco quisiera levantarse una polvareda al resto de regiones, de provincias, de ciudades en definitiva. Imaginaos la historia. Imaginaos esto como Asterix y Obélix. Una aldea gala en el norte de España que se resiste a ser tomada por el catolicismo. Una aldea que, a pesar de haber sido amenazada, subsiste, tiene su economía, bien, genera incluso una moneda para colmo. Y sigue teniendo sus compras y ventas de mercadería con otras localidades cercanas y sus habitantes siguen generando riqueza. Uh-huh. Imaginaos lo que podría ser esto para el resto del país. ¡Ostras! Que Trasmoz se ha levantado y nosotros estamos aquí, como el resto de muchísimas ciudades, sometidas al yugo de un monasterio, de unos señores que, bueno, ¿qué es lo que hacen? Ah, sí, decirnos que yo os bendigo, pero después le tenemos que dar todo el alimento que ellos nos piden, todas las cosas que nos piden. ¿Cómo? No. Aquí nosotros todos somos Trasmoz. Con lo cual no interesaba que esta polvareda se levantase en exceso. Si tenemos en cuenta que Trasmoz tiene unas particularidades también geográficas que hacen posible que las cosas se queden en casa, que los trapitos sucios se laven en casa, pues mucho mejor. Oye, vamos a... esto, hay algunos antropólogos que dicen, oye, esto es poco como... Oye, te voy a asustar. ¿Cómo? Te excomulgo. A ver qué pasa.
Y es verdad, ¿eh?
Y como los
habitantes
dijeron...
¿no?
Es verdad.
Los habitantes dijeron, ¿que me qué? Vale. Pero tú no vas a comer de mi puñito. No. Así que tú verás. O nos llevamos bien y sigo dándote algo de comer, o nos llevamos mal y te mueres de hambre y tienes que salir de aquí. Lo que tú quieras.
Esto eran los aranceles de entonces.
Totalmente. Más o menos.
Lo que hoy son claro. Los aranceles, pues, traspasan.
Esto es así explicado de forma coloquial lo que algunos antropólogos e historiadores aseguran que pudo haber pasado en el caso de Trasmoz. Y que eso sería la verdad detrás de toda esta movida que hubo alrededor del pueblo. Con lo cual, ni excomulgado ni católico, pero no toquemos por lo que pueda pasar. Yo creo que esa fue la razón por la que no se ha llevado efecto la vuelta a la comunión de esta población.
El caso es que fue en 1511 cuando el abad llevó a cabo un ritual macabro que acompañó la maldición. ¿Qué datos tienes, José Manuel, sobre este acto y bueno, cómo fue?
El ritual fue para verlo, ¿no? Porque claro, es que ¿sabéis qué pasa cuando dos vecinos se pelean, verdad? Que ya se tiran chinas. ¿Verdad? Y las chinas luego pueden ser adoquines, porque ya todo lo que haga te molesta. Si tiene música fuerte, te molesta. Si la ramita del árbol se te mete en tu patio, te molesta. Ya te molesta todo, ¿no? Claro, técnicamente le puedes cortar la ramita al árbol porque está en tu patio. Pero cuidado, ¿eh? Porque entonces se molesta más. Hubo un problema, una disputa por el agua. Y eso hizo que nuevamente saltaran chispas entre Veruela, entre el monasterio de Veruela y lo que era Trasmoz. Entonces, el abad, en un acto, como tú bien comentabas, solemne, cargado de misticismo, de simbolismo, no quiso simplemente decir aquello de, oye, pues voy a coger y voy a lanzarte una maldición, ¿no? Sino que lo iba a hacer con un ritual espiritual que era inapelable. Lo primero que hace es que coge a un crucifijo, un crucificado, y lo cubre de un velo negro. Claro, el cubrirlo de un velo negro, en esta Semana Santa hemos podido ver imágenes con el velo negro, pero que no es ni más ni menos que sinónimo de luto, ¿no? Por aquel entonces, lo que significaba era separar esa población del reino del cielo, ya totalmente. Lo cual tenía una gravedad espiritual gordísima, porque además representa también la separación de la gracia divina. Ya no ibas a tener la gracia divina, ya te buscas la vida. Y luego también indicaba, al cubrir ese crucifijo con ese velo negro, que el pueblo en sí quedaba fuera de la vista de Dios, quedaba apartado, como si no existiera. Con lo cual, claro, si sobrevenía, por ejemplo, una peste, una plaga de peste, o una fiebre, o cualquier cosa, cuando la medicina, es que estamos en 1511, tampoco la medicina era, allí se arreglaba toda base de sangría. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú te encomendabas a Dios, ay, Dios mío, sálvame. Como Dios no te veía, para Dios, la plaga se... Uy, la plaga que se está corriendo por culpa nuestra y que este hombre no nos quiera ayudar. Este hombre era Dios, claro. Entonces, claro, llegamos a un punto en el que estas criaturitas estaban dejaditas. Luego preparó... Es que el abad fue malo, fue malvado. Preparó un altar de madera, recitó el Salmo 108 de la Biblia, que todo el mundo lo conoce, obviamente.
Hombre, por favor. ¿Te lo recito?
Por favor, recítalo.
Ahora mismo no es el momento, es muy largo. Continúe usted, por favor.
Yo te voy a decir el Salmo lo que tiene para que no nos perdamos. Es el Salmo de las imprecaciones, que lo que pide es que los malvados sean perseguidos y que su descendencia, atento, sea a su vez maldita para siempre. Todos malditos.
Bueno, esto es como el pecado original.
Totalmente. Pero, hombre, que lo lance un abad, eso está feo, eso queda feo.
Yo propongo que podríamos hacer un programa de maldiciones cristianas.
Uf.
Y vamos a alucinar un poquito.
De esos hay muchas, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no en la fecha,
No. Por eso lo propongo, pero para el futuro.
Encajaba perfectamente en la intención que antes comentaba Jesús, ¿no? Mete miedo.
Tú tienes ganas de que a ti también te...
Sí, de que los comulguen, ¿no? Encajaba perfectamente en la intención, como decía, de extender un poco la condena al pueblo, sino también a las generaciones venideras. Y mientras que se pronunciaban esos versículos del Salmo, el abad acompañaba ese recitar de esa oración con los toques de campana de la iglesia. Aquello doblando, el tío con el Salmo 108, el crucificado allí con el velo negro echado, los sirios quemando incienso, aquello tenía que ser, vamos, parecía que estaba haciendo un ritual macabro.
Sí, eso te iba a decir, una escena de película de terror.
Totalmente, ¿eh? Pues en ese contexto, las campanas además hicieron saber, claro, ellos corrieron la voz, que las campanas no están llamando a misa, ¿eh? Ni están llamando a ninguna festividad, que lo que están haciendo es proclamar el acto de la maldición como un suceso excepcional y que tenéis que temer. Te digo, un cura diciéndote eso, dice, tú avisí, a mí me va a caer aquí la del pulpo.
Ya ves.
Un ritual que es un ritual negro, se le llama así, ritual negro, cargado de lo que es una significación muy profunda, con un contenido teatral bastante alto, porque lo que se trataba era de infundir mucho miedo, que no pretendía maldecir trasmoz en el plano espiritual, sino sembrar el miedo en los habitantes, un miedo psicológico que le convenía a la iglesia de la época. Y ese ritual fue tan potente en su forma y en su mensaje que ha perdurado hasta nuestros días y que, de hecho, hubo un acto de revocación y perdón papal que anulara esa condena, pero que técnicamente aquel acto solemne de 1511 lo que hizo fue sellar el destino simbólico de ese ritual.
Jesús, quien desempeñó un papel fundamental en la difusión y popularización de las leyendas de trasmoz, fue Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, él escribió una obra llamada Desde mi celda. Es casualidad que Bécquer estuviera en 1864 precisamente recluido en ese monasterio, en el monasterio de Veruela, por una tuberculosis de la cual pretendía recuperarse, pues, de una forma que la medicina en aquel momento era lo que aconsejaba: mucha calma, buenos alimentos, aire limpio y, sobre todo, un cuidado celo con el descanso, algo que en un monasterio pues tenía casi ganado. Como este hombre era escritor, pues ya sabemos lo que pasa con los escritores, tienen una mente inquieta donde encuentran una historia, por pequeñita que sea, empiezan a preguntar hasta que desarrollan una gran obra, como fue precisamente la que hemos nombrado. Pero esas leyendas, que también recopiló Bécquer, que surgieron después de, a posteriori, después de que trasmoz estuviese apartado del catolicismo, llegaban incluso a extremos que realmente eran, no preocupante, pero sí una publicidad muy negativa para trasmoz, porque ya se hablaba incluso de maldiciones, brujas, nigromancia, secretos antiguos. O sea, lo que se hizo un poco es tratar de aderezar aquel ritual de excomunión del pueblo, dándole quizá una serie de hechos que podían ocurrir en esa ciudad, en esa pequeña población, más que nada para justificar también lo que pasa antes o durante, incluso después de esa excomunión. Es como se separa este pueblo del catolicismo y aquí, a partir de ese momento, es tierra abonada para brujería, para nigromancia. lo que se pretendía con ello también era un poco calmar al resto de las poblaciones para decir, oye, no vayáis por este camino porque, ojo, fijaos lo que está pasando ahí en Trasmoz. En realidad no estaba pasando nada. Pero el peso de esas leyendas era muy importante ya para los habitantes del sitio, así como el resto de las poblaciones. Y aunque mantenían un cierto contacto, es cierto que Trasmoz, por su localización geográfica, tampoco le haga falta mucho el trueque, ni le hacía falta en aquella época ni siquiera la ayuda de otros pueblos. Era una población autosuficiente. De hecho, si no fuera así, los monjes no hubieran tenido tanto celo en hacer lo que hicieron. Bueno, es que aquí no hay nada donde tirar. Vamos a dejar, no hay tontería, vamos a dejar ahí con las cosas. Allí es que había recursos importantes, suficientes como para sostener una buena renta. Y eso es lo que estaban buscando. No lo consiguieron. ¿Qué es lo que hicieron después? Vamos a manchar mucho más el nombre de la ciudad. Claro, Becker dijo, bueno, estas son leyendas, todo lo que tú quieras, pero esto no me sirve para escribir un libro. Y para darle un tinte, una especial forma de escribir un texto que tuviera pues ese carácter lúgubre de la ciudad y de esta población. Y sobre todo que le sirviera a él también para escribir una obra que fuera cercana al catolicismo de la época. Estaban allí en el monasterio, tampoco podemos sacar los pies del tiesto. Pero que tampoco diera un tinte de excesivo dramatismo. Tampoco pretendía ver que decir, este pueblo está ajusticiado y yo también lo ajusticio más todavía. No, contar la historia. De hecho, popularizó una imagen, el de la tía Casca. Y esta imagen serviría para darle un punto más a Trasmoz. Ya no solamente era todo lo que hemos nombrado. Ahora resulta que Trasmoz tenía un fantasma, además, que maldecía mucho más el pueblo. Vamos a la tía Casca. La tía Casca se consideraba la última bruja que hubo allí en Trasmoz. Fue asesinada por sus propios vecinos porque la acusaban de, con sus maldiciones y su brujería, hacer que la tierra no produjera alimento, que el ganado falleciera. En fin, una serie de problemas que estaban siendo importantes. Entonces, pues, siempre una cabeza de turco, cogieron a esta mujer que se acaba un poquito los pies del tiesto, a por ella. ¿Qué ocurrió? Según Becker, es una leyenda. Lo que ocurrió es que una vez que falleció, que mataron a la tía Casca, como si fuera una maldición que dijo en el último momento sin que nadie la escuchara, se veía deambular por sus calles el espíritu de esta mujer buscando venganza y haciendo que aquellas calles fueran mucho más malditas todavía. La verdad es que en esta obra, desde mi celda, la tía Casca fue el personaje cumbre de la misma. Y de hecho, este texto terminó por formar parte de una leyenda y folclore de Trasmoz. Los habitantes ya incluso habían visto a la tía Casca por las calles, algunos de ellos. Y esto hizo que se arraigara, ¿no? Y que la literatura sirviera precisamente para sacar fuera de la comarca una historia importante para el resto de poblaciones, que tuviera un final y una moraleja que fuera leccionadora, pero además que tuviera un tinte de misterio que podría dar un puntito más trágico a esta gran obra.
La noche más hermosa.
José Manuel, sin duda alguna, los elementos geográficos y naturales del entorno del Moncayo también contribuyen a la atmósfera de misterio que rodea a Trasmoz. ¿Qué descripción puedes hacer de este lugar tan mítico y evocador?
Hay muchas zonas de Trasmoz que son interesantes, porque antes bien lo comentaba Jesús, ¿no? Nos ha llegado todo lo que es la zona del Moncayo por las descripciones que también, y por las leyendas del propio Gustavo Adolfo Becker. De hecho, él en esta zona está debido a la tuberculosis que padecía y que lo obliga a estar aquí durante un tiempo, que es por lo que recoge tantas historias, aparte de que era un espiritista conocido, se sabía que le gustaban todos estos temas. Pero el Moncayo, por ejemplo, es una zona muy concreta, que es una montaña, es la montaña más alta que tiene el sistema ibérico de esta zona. 2.314 metros de altura que tiene. Y es una silueta allí solitaria, majestuosa, que en muchas ocasiones, por las nieblas, por el frío que baja, se le ha conferido casi un carácter sobrenatural, ¿no? Casi un carácter misterioso. Además, la cima está cubierta gran parte del año por la nieve, con lo cual le da ese aspecto todavía más imponente que tiene este tipo de sitio. Luego, el clima varía mucho con respecto a las estaciones. En función de ella, por ejemplo, vamos a tener transformaciones que son drásticas, desde la típica bruma espesa de invierno al bajar el frío por todo lo que es las pendientes de la montaña, hasta lo que es el verano, que es más conocido. Bueno, en invierno habréis escuchado hablar del cierzo, sí, que es un tipo de vientos fuertes que barren toda la zona y que precisamente vienen de aquí. Pero precisamente por eso, por el soplar del viento, por cómo baja el frío, por lo cambiante que tiene las estaciones, es por lo que se habla en esta zona mucho de seres sobrenaturales, de seres misteriosos, de espíritus, de fantasmas. Es decir, lo lleva. Hay muchas historias que contó el propio Gustavo Adolfo Bécquer, ubicados en esta zona, en la que nos habla de templarios fantasmas, en la que nos habla de damas de blanco. Es decir, es un sitio que es realmente muy rico en eso. La proximidad del bosque, que bueno, ya los bosques son menos, pero en aquella época sí es verdad que había un bosque bastante conocido, bastante frondoso, donde se decía además que las brujas se reunían para hacer aquelarre y para hacer esas invocaciones, esos encuentros con el diablo, que luego no eran encuentros con el diablo ni eran nada, pero bueno, tenemos también en cuenta que toda la zona de la zona aragonesa, Trasmón, si tiras un poquito más hacia el norte, te vas a encontrar en la zona navarra, lo que era Zugarramurdi, te vas a encontrar también un poquito más hacia la zona sur oeste, lo que es Logroño. Todo ese punto es de una gran tradición hechiceril, por tanto también lo daba. Es decir, esto de las maldiciones, de las disputas con la iglesia, de buscar hechiceros, de buscar brujas, de buscar espíritus, lo daba mucho. Hay muchos poblados, muchas ruinas, por ejemplo está el poblado Certíbera de la Orduña, que es muy conocido y que, bueno, tiene una amplia tradición cultural en cuanto a lo que allí antes había y que le confiere también un aspecto misterioso. Y evidentemente Trasmoz va a tener un último punto que le da también más pureza al relato, y es que el aislamiento que se tenía. Evidentemente no es lo mismo una población de hoy en la España del siglo XXI, en cualquier punto del territorio nacional, al año 1511. El año 1511 esto estaba dejado a la mano de Dios. Entonces había un aislamiento que favoreció el crecer las leyendas, las tradiciones, un poco lo que vino a ocurrir con las Hurdes, ¿verdad? Cuando se quedó ahí aislada y fue redescubierta, entre comillas, por el rey Alfonso XII. Es decir, nos vamos encontrando con todo eso y, como veis, bueno, pues hay un paisaje que es digno de un dibujo de historias de misterio, de historias de terror, que vienen a adornar todo lo que es la maldición de Trasmoz.
Jesús, lo que me llama la atención es que, a pesar de la excomunión lanzada sobre Trasmoz en el siglo XIII y esa maldición añadida en el XVI, los habitantes del pueblo continuaron practicando la religión católica casi con normalidad. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?
Bueno, la verdad es que tiene una explicación rara. De hecho, no tiene mucha explicación, salvo que vayamos de nuevo, que tiremos de las hipótesis más bien conspiranoicas de todo esto. Y es que, en primer lugar, es posible que se haya visto a los habitantes, bueno, que los habitantes de Trasmoz, mejor dicho, hubieran visto este acto de excomunión como una cosa simbólica, sin mucha más trascendencia. Y quizás sea porque a lo mejor alguien relacionado con el catolicismo de la época, pues advirtió a los habitantes y le dijo: ah, no, preocuparos, que esto tampoco tiene mucha historia. Si para colmo, prácticamente no se aplicó, porque ni el monasterio desapareció de Trasmoz, ni la parroquia dejó de tener párroco que diera misa regularmente, ni se dejó tampoco de realizar ningún tipo de rito católico de la época en aquella parroquia, pues mire usted, pues está muy bonito eso de la excomunión, pero ahí se queda. Es como si todo el mundo le ha hecho una especie de vacío a aquel alto cargo que decidió poner el velo, leer el salmo y tal y cual, y el mundo de todo lo demás estaban unos monjes silbando. Los otros diciendo: tú sigue, que después ya cuando quite el velo ya entramos nosotros y hacemos la misa de 12. Es lo que podría haber pasado. Luego hay otro hecho también importante, que lo decía, apuntado anteriormente: la distancia y la autonomía de Trasmoz. El hecho en sí, en pleno siglo XIII y siglo XVI, tampoco iba a trascender mucho más de Trasmoz, porque las condiciones geográficas, que hemos estado hablando de un pueblo que está perdido en la mano de Dios de la sierra, yo no creo que hubiera trascendido mucho, y a los habitantes tampoco le interesaba. Y decía, oye, que yo vengo de un pueblo que estoy excomulgado, que yo no... Tampoco le interesaba demasiado. Con lo cual, como no hubo una publicidad abierta al resto, como tampoco interesaba esto. Luego, la visión popular de la excomunión por parte de los propios habitantes. A ver, a mí me excomulga uno, pero resulta que a mí me toca la campana y voy a misa de 12. Y a misa de 7 también. Y mi niña se va a casar y ya tengo fecha para la semana que viene. Dicho esto un poco así coloquialmente, ¿no? ¿Esto de la excomunión de qué va? No, es que ahora, si te mueres, no vas al cielo. Si el párroco me da la extrema unción, igual. Como que de hecho aquí han fallecido la extrema unción, enterrado allí el párroco, tal. No entiendo. Entonces, claro, esa visión popular no caló en la población. De hecho, incluso ahí, según algunos historiadores y algunas personas allí de la zona, que es que se olvidó. Que aquello quedó como una simple anécdota, entre comillas, y se quedó
y
así.
Y no le dieron mayor importancia ni trascendencia.
No, y como no hubo nada más, tampoco allí se esperaba.
Solo palabras.
Claro, la visita de los cardenales allí, no sé qué, y gente tirando sal por las calles, no se esperaba un poco más de movida, ¿no?
Claro. Y no lo
fue eso, y no hubo, pues ya está, pues listo. Entonces,
como si no hubiese pasado nada.
Claro, y es lo que decía anteriormente, no hubo revocación, pero tampoco reafirmación. ¿Qué quiere decir esto? No toquemos el tema, dejémoslo como está.
Sí, mientras menos se remueva la...
Eso, exacto. Menos huele. Con lo cual, como aquello quedó en esa historia, pues, oye, como que ni sí ni no, sino todo lo contrario, pues está bonito aquello, una anécdota para el pueblo. Nosotros seguimos con nuestra vida, que tenemos que ir a misa, vamos a misa, que tenemos que hacer procesiones, las hacemos. No había ningún tipo de problema, no había nada más, no hubo nada más y nada menos tampoco, claro. Con lo cual, eso, pues, la contradicción se explica simplemente por dejadez, por un acto de alguien que se le fue un poco la cabeza, dijo, voy a hacer aquí esto, a ver si esta gente se arrepiente. Y como no hubo arrepentimiento y nada de nada, pues yo, vamos a dejar las cosas como está, ya está. Demostró una anécdota. Sí, había que escribirla porque había que tener un documento, pero una anécdota, poco más.
José Manuel, el castillo de Trasmoz, ¿qué importancia tiene esta fortaleza en las leyendas de brujería y hechicería de la zona?
Pues tiene un peso bastante específico porque, claro, el castillo era del siglo XII, un castillo que tiene su peso también en el periodo en el que los musulmanes están e invaden lo que es la península ibérica, pero claro, con el paso del tiempo queda medio derruida, queda la fortaleza en un estado bastante decrépito, incluso visualmente uno cuando la veía se quedaba realmente sorprendido que aquello pudiera seguir teniendo y estando en pie. Que había sido disputa entre cristianos y árabes, y es el escenario perfecto también para ubicar en él lo que eran historias de miedo, historias de terror, historias de apariciones, de aparecidos, de fantasmas, de espíritus, asociadas todas con el misterio, con la brujería, con un pasado oculto, con seres sobrenaturales, que por aquel entonces se creía mucho en duendes, se creían en este tipo de seres, ¿no? Y claro, ya tienes ahí el castillo. Además, el castillo corona todo lo que es el promontorio a cuyas faldas crece pues esa población de Trasmoz. Es decir, tiene una posición elevada, con lo cual, desde el punto desde donde mire, lo vas a ver. Y te venían a contar los más viejos del lugar, por las noches de tormenta se ven las almas en pena de los frailes que lanzaron la maldición bajando por las laredas. Y tú te quedas como diciendo, a ver si veo yo ahora un fantasma, baja por aquí, ¿para qué quiero yo más? Luego también es verdad que, como las leyendas, las buenas leyendas, ¿qué hacen? Mezclan un poco realidad con ficción, ¿no? Entonces te meten datos que son reales, pero también te lo mezcla con hechos que son quiméricos. De forma que si dejas pasar el tiempo, llegará un momento en el que se dé por buena que esa leyenda no es una leyenda como tal, sino que es una historia olvidada. Y esto lo cumple a la perfección ese mismo castillo. ¿Por qué? Porque tienes el escenario físico, tienes un escenario que estás viendo, que lo tienes ahí en lo alto, que ves como la historia sí es fiel a lo que cuenta de haber sido fortaleza de defensa de moros, cristianos y demás. Y luego también vienen a mezclarse aquí las tensiones del monasterio de Veruela, que como la población, y eso se sabe por los documentos y registros históricos, tenía la independencia, pues se entroncan con determinadas realidades mágicas, donde se proyecta esa silueta del castillo, donde se alimenta a base de contar la historia, ese aura sobrenatural de un pueblo encantado, de un pueblo maldito, de un pueblo con brujas. Y con el paso del tiempo, todo, evidentemente, esto no se macera, no se amasa en dos días, sino que tienen que ir pasando las décadas, incluso los siglos. Hoy día, cuando se va a Trasmoz, es muy curioso porque te dicen aquello de el único pueblo maldito y excomulgado de España. Y tú dices, alá, esto realmente tuvo que ser una cosa gordísima, ¿no? Además, en Aragón, en la comunidad aragonesa, que también te vas a encontrar, por ejemplo, Belchite, que es ese pueblo del que hemos hablado tantas veces, que bombardearon y que no es que estuviera maldito, pero casi casi que parece que había una maldición con él. Entonces se le ubica como centro de brujería, como centro de ir contra la iglesia de la época, como peleas desforadas, que no eran tantas, entre lo que era el abad de Veruela con los pobladores de aquel sitio. Y nuevamente se tiene que recurrir a la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, porque al fin y al cabo es el que se encarga también de darle el movimiento a esto, como antes nos decía anteriormente Jesús, ¿no? Que él es el que hace que la memoria siga viva, porque cuando lees su leyenda y te encuentras con esa leyenda en concreta, te va a retrotraer a esta zona, con lo cual la mantiene viva. Y como además estamos hablando de uno de los autores universales de la literatura española, pues todavía más, todavía con más razón, con lo cual mantiene un atractivo vivo, único, y es una leyenda que le da la mano a la historia y que a día de hoy pues siguen caminando juntas.
Claro. A ver, Jesús, la historia de Trasmoz y del monasterio de Veruela, es cierto que transcurre en paralelo, pero representan dos caminos profundamente distintos, tanto a nivel histórico como simbólico. ¿Qué diferencias existen entre ambas?
Bueno, aunque la fecha de creación tanto del monasterio como de la población parece que son las mismas, estamos hablando del siglo XII, es cierto que posiblemente ese entorno feudal, el de Trasmoz, se hubiera creado antes que el monasterio que se estableció allí, por razones obvias. Estábamos hablando de un emplazamiento que, una ciudad, población, un pueblo, que fue fundado prácticamente durante la reconquista de España por parte de las huestes musulmanas, bueno, en plena guerra, plena trifulca. Con lo cual, un monasterio ahí en medio, en tierra de casi nadie, que si vienen unos van, otros vienen, ahora vienen los moros, van los cristianos, tampoco convenía mucho. Es cierto que la fecha de fundación es del monasterio es 1145, pero se cree que unos cuantos años antes ya Trasmoz tomó forma como población e incluso el castillo también tomó una cierta importancia. Luego, el pueblo tenía pues actividades agrícolas, su castillo de defensa, obviamente de la época de la que estamos hablando, y en un lugar, bueno, geográficamente, una estrategia clara a la hora de repeler y sobre todo de ver los posibles avances de los enemigos, pues era importante. El monasterio pues estaba dedicado a la vida religiosa, a la oración y, lo más importante, al control feudal de la comarca. Es que aquí hemos hablado mucho del feudalismo y siempre nos hemos planteado y pensamos que el control feudal de una zona, en este caso de España, era por parte de los soldados que iban de aquí para allá y después un comendador que enviaba al rey, venga, carros para arriba, carros. No, había una forma muchísimo más fácil de mantener el control feudal, que era pues la iglesia, que era el poder casi similar al que tenía el rey en España, casi similar, pues colocaba un monasterio donde te interesaba y así mantenía el control feudal de esa zona. Y ese era uno de los papeles precisamente de ese monasterio cisterciense, perdón, que no me salía la palabra. Luego, Trasmoz, es cierto que no había ningún documento previo que lo mantuviese ligado a ninguna autoridad de la época. Algo rarísimo, pero bueno, o se les olvidó o no tenían por qué. Claro, en este caso el monasterio de Veruela, esto hay que cambiarlo ya. Como tampoco era posible rehacer la historia, ese documento no aparecía por ninguna parte, pues por lo que se formó toda la trifulca que se formó. Para colmo, había unas luchas históricas prácticamente por la independencia política llegaron a acuñar las monedas, como hemos dicho, por algo tan importante como el uso del agua que el monasterio quería para ampliar su influencia sobre Trasmoz y sobre el resto de poblaciones de la zona y aumentar así sus rentas feudales. Hay que decir que cuando se colocó un monasterio, el pueblo estaba obligado a dar una renta feudal a ese monasterio. Uh-huh. O por obligación, por ley. Claro, si no existía documento previo que le obligara siquiera a estar bajo el yugo de un monasterio, ¿para qué voy a darle yo nada a nadie? ¿Y para qué estos señores van a quedarse con el agua si el agua es mía? No hay documento que atestigue eso. El pueblo era pequeñito, pero vivo, muy vivaracho. De tal forma que, como hemos dicho, a pesar de todos los intentos, no hubo forma de doblegar las rodillas a estos habitantes. Luego, la imagen que se ha trascendido hasta hoy en día es de un pueblo popularmente maldito, asociado a brujería, rebeldía. Pero bueno, eso hasta hace pocos años. Ahora, últimamente, las ferias estas que se hacen precisamente, ferias medievales y ferias de la brujería allí en Trasmoz, pues poco a poco va teniendo un carácter de, como decía antes, de población casi a los Asterix y Obelix, ¿no? Población gala. Y el monasterio, que sigue todavía allí funcionando y que sigue pues restaurándose, tiene una vida cristiana, ortodoxa y ligada a la obediencia de la Iglesia. Una de las cosas que le sirvió muchísimo y que sería una de las diferencias que existe entre ambas es la parte literaria, que sí beneficia más por parte de Becker a la institución católica, pero que por otra parte beneficia en cuanto a las leyendas y la historia, el enriquecimiento de la historia, a los propios habitantes de la ciudad de Trasmoz. Claro, eso mantiene una dualidad importante porque tirando una historia y tirando de la otra, las dos, una sin la otra no tendrían sentido. Hoy Trasmoz tiene sentido por el hecho de decir el monasterio está allí, nosotros estamos aquí. Si el monasterio desaparece, bueno, sí, queda el legado histórico, pero no hay esa unión, ¿no? Hay esa cara y esa cruz que tiene la actual ciudad de Trasmoz. Así que bueno, ese centro religioso dedicado a la vida y la oración y ese pueblo que se rebeló porque no había tampoco documento previo que dijera tenemos que estar sujetos a nada. Y esa rebeldía pues es la que ha servido para que hoy en día tengamos esta importancia y que para que Trasmoz, a pesar de ser un pueblecito pequeño donde la niebla cuando baja deja esa casi nula visión, eso lo he vivido yo y la verdad que es aparte impresionante de, cuando baja la niebla.
Aparte de todo ello, que hay que ponerse también en la época, ¿eh?
Sí, sí.
Una época en la que no estamos hablando de ahora, que la sociedad, digamos, más descreída o relativamente más descreída y como que les da igual. Sí, sí. Bueno, pues me excomulga, O a mí me queda excomulgar y yo no estoy ni bautizado, que te lo dice mucha gente, ¿no? Sí. Es que les da igual. Pero en la época sí, en la época los grandes señores, claro, iban de la mano de la Iglesia. Si querías hacer algo, muchas veces lo hemos hablado aquí, el señor en su castillo feudal tenía un cura, que verá, en contra, pero que lo tenían, es decir, que lo tenían metido hasta adentro y que eran gente que... cuando por ejemplo se crea la Inquisición nos encontramos que los propios reyes católicos son los que impulsan, los reyes católicos los que no eran tan católicos impulsan lo que es la creación de la Inquisición en España al uso de otras inquisiciones y que aquí también nos encontramos que primero en el año 1255 que evidentemente la Inquisición no se había creado. Inquisición se crea en el 1484, pero ya en 1511 sí le pilla. Y ya tener una población excomulgada, aunque hubieran pasado tres siglos, dos siglos, era un hecho grave, era un hecho que sí, que la gente luego iba a misa y toda su historia, pero tú eras natural de un pueblo excomulgado. Con lo cual ya tenías una dosis de pecado y de culpabilidad en lo alto tuya.
Ya estabas marcado.
Ahí está, estabas marcado. Y eso hacía que te miraran con mucho recelo por parte de otra gente. Con lo cual, es una curiosa historia de esta que nos encontramos en... Que solamente se pueden dar en España, Pilar. Estas cosas son muy españolas, son muy nuestras, ¿verdad?
Pues sí.
Y que tuvimos una Inquisición dura, no tan dura como en otros puntos de Europa... Pero también es verdad que es muy difícil encontrar un pueblo excomulgado y mira tú por dónde, en España, en Aragón.
Tenemos. Ahí está. Pues en la actualidad Trasmoz conserva su identidad entre ruinas medievales y ecos de viejas leyendas, atrayendo a quienes buscan el encanto de lo prohibido y lo inexplicable. A pesar de su excomunión inalterada y de la maldición que pesa sobre su nombre, el pueblo sigue latiendo, aferrado a su historia y a sus tradiciones. Pasear por él y sus alrededores es adentrarse en un mundo donde la memoria del pasado sigue viva, desafiando el olvido y abrazando con orgullo el misterio que le ha dado fama eterna.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.